Bienvenidos a la primera parte del podcast número 77 de Crónicas Goomba. A mi lado, Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
César Flagstad.
Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan.
Andrés Valencia.
Invitado especial aquí.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Sega 81 Co.
El día de hoy yo traigo los dos juegos del reto. Los primeros, para mí fueron dos retos porque escogí dos juegos independientes, entonces se agruparon en una sola pesadilla.
Esencialmente en el mes de diciembre, cuando estamos despidiendo el año, dándole la bienvenida al nuevo, a cada uno le proponemos juegos de su propio backlog.
Correcto.
para que los saque durante el año, y pues elegimos en ese momento, y hoy vamos a empezar con los juegos de Víctor, ¿no?
Correcto. Un disclaimer, esos juegos los tengo en mi backlog, pero me los regalaron, no los compré.
Igual.
Porque es que no son de mi género, si eso se nota.
Es que entran a la pila o lista de la vergüenza si lo se voy a sacar.
Para el próximo año voy a sacar los que no compré.
Bueno, listo, Víctor. Entonces, ya que vamos a hablar de juegos, ¿con cuál vamos a empezar?
Vamos a empezar con Outlast y nos vamos a quedar escuchando Mail Guard Chase de Samuel LaFlame, si así se pronuncia.
Bueno, Víctor, entonces, primero, ¿quién fue el que te retó a este juego? O sea, y que el que lo haya hecho diga sus intenciones.
No, pues, escogí la propuesta que me puso César porque se salía completamente de lo que yo normalmente juego. El juego que me propuso Sergio era muy cómodo y muy fácil para mí, de hecho ya lo tengo bastante adelantado, por eso no lo elegí. Y Andrés ni siquiera se molestó en mirar mi lista, entonces, pues, por eso digamos que me quedó fácil elegir, aunque difícil ejecutar.
Listo, Víctor. Entonces, ¿de qué se trata Outlast y de qué vamos a hablar inicialmente?
Bueno, Outlast es un juego de terror en primera persona. Voy a empezar hablando un poquito de Red Barrels y de una entrevista que dieron. Red Barrels es el desarrollador del juego. Ellos realmente solo tienen dos juegos, Outlast y sus DLCs y Outlast 2.
No, ¿y
tienen...
¿cuándo salió este Outlast?
Este juego salió para PC en 2013, luego en PlayStation 4 y Xbox One en 2014 y por último en Nintendo Switch en 2018.
¿Y lo probamos en?
Yo lo jugué en PC, de hecho fue uno de esos
bundles de Steam que no, compré llegó... un paquete de papas y regalamos este juego.
No, me llegó regalado porque en algún momento los desarrolladores tratando de hacerle publicidad a la segunda entrega regalaron el primero para muchos de los miembros de Steam. Red Barrels, entonces, como les decía, solo tiene estos dos juegos. Y es una compañía de Montreal, varios de ellos, de los fundadores, trabajaron en empresas grandes como Ubisoft, EA, Naughty Dog. Y en 2015 concedieron a Gamasutra una entrevista que se llamó Horror in the Making y cómo ellos concibieron Outlast. Básicamente lo que ellos dicen, para ser muy cortico, que se salieron de esas grandes compañías en donde trabajaban por lo mismo que muchos de los desarrolladores independientes acusan, es que no tienen ni libertad creativa ni... poder mantener los proyectos que ellos realmente quieren hacer, sino lo que les toca. Y muchas veces dedican mucho esfuerzo en proyectos que ellos, digamos que cobijan.
Lo que llaman un proyecto mascota. El que, hey, este es mi consentido, y no sé qué, pero no es financieramente viable porque necesitamos
entonces
que
vendan
50 mil millones de copias.
Exacto.
Con contenido, con juego, con ventas sin juego y todas esas cosas.
Entonces estos señores dijeron, bueno, nos salimos de nuestras empresas, todos pues, se conocían, empezaron una lluvia de idea, montaron Red Barrels y dijeron, queremos hacer un juego de horror que no tenga combate porque varios de los juegos en los que habían trabajado antes habían explorado algunas de esas mecánicas y llegaron entonces así a el concepto básico de Outlast, juego de horror, usted no puede realmente combatir y... empezaron a buscar qué tipo de personajes se ajustaban a ese tipo de historia, entonces dijeron, un reportero. Un reportero no tiene armas, se meten en situaciones súper peligrosas y esta puede ser una opción. También dice que se inspiraron un poco en lo que fue Half-Life y algunos documentos que estaban saliendo en ese momento sobre centros de reclusión en donde experimentaban con la gente. Entonces es que de ahí empezaron ellos a armar una historia. Hicieron un primer estimado, dijeron, ese juego nos cuesta 1.5 millones de dólares sacar, entonces empezaron a buscar inversores, no encontraron. Entonces empezaron a investigar y encontraron el Canadá Media Fund, que es un programa público que le da hasta $1 millón a los desarrolladores que demuestren que pueden hacer un proyecto viable.
Que sería algo así como la economía naranja acá en Colombia.
Yo tengo un paréntesis ahí. Frank West y Dead Rising se oponen a su concepto de que los periodistas no pueden combatir.
pero por eso esos señores son ficticios. El caso es que estos, después de presentarse en este fondo canadiense de inversión, recibieron una portazo en la cara y los rechazaron. Cuando empezaron a preguntar, bueno, pero ¿por qué nos rechazaron? Ellos dijeron, pues señores, es que ustedes primero no leyeron que para que nosotros les demos 1 millón, ustedes deben tener $350,000 en sus cuentas bancarias, demostrar que tienen solvencia y aparte ya tener estructuras de distribución y estructuras de costo. Es decir, ustedes ya tienen que decirnos en dónde van a publicar, quiénes le van a publicar y cómo van a manejar el dinero que nosotros le vamos a dar de manera detallada. Entonces les tocó empezar a hacer ese trabajo. Hablaron con Sony, hablaron con Steam, hipotecaron sus casas, ahorraron, lograron completar el dinero y se volvieron a presentar 6 meses después. Ahí ya los aceptaron, estamos hablando de junio del 2012, pero ahí empezó entonces la carrera porque ya se había anunciado la nueva generación de consolas en ese entonces, PlayStation 4 y Xbox One. Y ellos dijeron, bueno, si nosotros sacamos esto ahora en PC... Ellos querían, alcanzaron a pensar en PlayStation 3, pero dijeron, no, ya no, descartado, vámonos con PC, pero si lo sacamos cuando está el boom de la nueva generación, nos vamos a perder dentro del mar de ofertas que va a haber en ese momento. Entonces empezaron a correr y se dieron cuenta que ellos solos no podían, que tenían que contratar gente, y dicen que entrevistaron a un montón de gente, y dijeron, si no contratamos gente que tenga experiencia, nos vamos a gastar el tiempo explicándoles qué es lo que tienen que hacer. Y contratar gente con experiencia cuesta. Entonces eso los llevó a reestructurar su proyecto, bajarse ellos mismos sus salarios para poder contratar gente que los cubriera y lograron hacer acuerdos para que la parte artística, las empresas que lograron hacerlo, las personas que lograron hacerlo, lo hicieran con la expectativa de las ganancias del juego. Es decir, a ellos no les pagaban por hacerlo, sino que si el juego vendía, ganaban un porcentaje de esas ventas que lograran.
En lugar de tome un dinero fijo, en lugar de eso, le voy a dar un porcentaje de lo que logre vender.
Exacto.
Eso puede ser muy atractivo o muy peligroso.
Ahí fue cuando, dicen ellos, de ahí en adelante la historia es un crunch total autoexpuesto. O sea, nosotros decidimos darnos en la cabeza trabajando todo lo que tuviéramos que trabajar para poderlo sacar lo más rápido posible, porque un mes que nos pasáramos es un mes que teníamos que pagarle a alguien más que no teníamos para pagarle. Y decidieron presentar sus demos en todas las ferias que pudieran. Entonces se inscribieron a todas las ferias de videojuegos que encontraran para que así les dieran a ellos retroalimentación. Uh-huh. Porque si no, dicen, nos hubiera tocado contratar gente para eso,
hacer el test
y no teníamos cómo hacerlo. Entonces, de esa manera lograron sacar el juego en 2013, 4 de septiembre del 2013 para PC, con unas ventas realmente medianas, pero afortunadamente para ellos, la nueva generación de consolas en ese momento, PlayStation 4 y Xbox One, venían no tan fuertes como ellos de pronto esperaban en cuanto a juegos. Entonces Sony se les acercó y les...
Ellos arrancaron, esa generación arrancó lento. Los primeros exclusivos eran Rise, que le fue re mal, Infamous, Second Son, que tampoco...
Resogun, un juego de navecitas en PlayStation 4.
Casi todo era...
El Killzone, Shadowfall, que... Exacto, arrancaron muy lento.
Entonces aquí Sony se acercó a Red Barrels y le dijo, oiga señores, ¿les interesa un port en PlayStation 4? Yo les puedo dar un apoyo. Y eso de una vez les abrió a ellos muchas posibilidades porque, como les decía, las ventas en PC no fueron muy buenas y el hecho de sacar el juego en PlayStation 4 les ayudó en visibilidad y eso multiplicó las ventas, tanto en las nuevas de PlayStation 4 como disparó las de PC también. Como que esa publicidad les ayudó.
Eso de que a uno le dé el espaldarazo, hey, nosotros Sony queremos tu juego en nuestra plataforma. Oye, espere, si Sony quiere el juego en la plataforma...
Debe ser bueno.
Debe ser bueno, o algo interesante debe tener. Vamos a ver qué es lo que nos están ofreciendo.
Ah, pero yo no tengo una PlayStation 4, pero tengo una PC y lo corre. Uh-huh. Lo compro.
Exacto. Y automáticamente la gente de Microsoft también levanta la mano y dice, si usted se la va a llevar a PlayStation 4, hágame el favor y me haga una versión a mí también, yo le colaboro pues, de tal manera que no me...
Exactamente. Entonces,
no quedarme corto.
En 2014, en febrero salió para PlayStation 4 y en junio para Xbox One. Y ya pues con la salida de Nintendo Switch, en 2018 ellos empezaron a jugar y muy a principio de 2018 lanzaron el juego con una también con sus otras versiones.
O sea que ya el juego está en todas partes y... difícil perdérselo.
Sí, más o menos. Y hay que mencionar que hay una segunda parte y adicionalmente ya está anunciada una tercera parte que tiene la peculiaridad de que es cooperativo.
Ajá.
Hasta ahorita fue el anuncio. Entonces, de pronto, en el momento que ustedes escuchen esto, ya haya salido y nos puedan avisar si es muy bueno o muy malo, pero por lo menos...
Y ahora que Víctor explique la jugabilidad, entonces ya van a darse cuenta por qué la interrogación de
¿cómo es cooperativo?
Bueno, Víctor, nos mencionaba que somos un periodista.
Sí.
Pobre hombre.
Diferente a Frank West de Dead Rising, no combate. Pero ¿de qué va la trama del juego?
Ok, entonces aquí somos un investigador, Miles. Él está investigando unos eventos oscuros ocurridos en un manicomio ubicado en Mount Massive Asylum. Es un centro de reclusión. A él le llega una nota y unos documentos en donde le dicen, venga, allá están pasando cosas fuera de lo normal. Vaya e investigue.
¿Pero es un asilo activo o ya no?
Se supone que está fuera de servicio en este momento, pero cuando le envían a él las notas, está en funcionamiento. Este asilo es propiedad de la corporación Murkoff, que trabaja con tecnología, entonces es un poquito raro el tema, y por eso decide él irse hasta allá, llega manejando en su auto. Esa es la primera escena del juego, en donde él llega a la puerta del manicomio este, lo encuentra en ruinas, completamente destruido, todas las ventanas rotas, tapiadas, algo así, y decide ingresar. Cuando entra este señor, le estoy contando solamente el inicio del juego, encuentra internos malformados, con la cara rota, sedados, tirados en algún lado, y luego a este señor mismo lo atrapan. Y resulta que es que aquí está pasando algo como con un culto religioso raro que maneja personas deformadas y que están trastornadas. A él lo van a matar, porque eso es lo que uno piensa en los primeros minutos.
Sacrificio, son sacrificio aquí, para algún rito.
Pero resulta que el líder, al parecer de este rito, ve que uno no tiene armas, ve que uno lo que tiene es como unos papeles y unas notas y dice, ah, venga, usted es el que yo necesito, pero todavía no está preparado para que yo le revele la verdad de nuestro Dios, el Walker, no sé qué. Y lo botan a uno por allá a la porra y ya misión cambia, salgamos de aquí, como podamos.
Yo pensaba básicamente, que era investigación, ¿no?
se nos quita muy rápido. Sí vamos encontrando cosas, pero la...
Sí estamos investigando, pero es más como algo que sucede mientras voy tratando de escapar.
No, estamos investigando es cómo escapar, ¿no? No todos los eventos detrás del,
bueno,
de
Victor,
lo que está pasando.
Esto es un juego independiente, entonces no espero así gran cosa adicional. Pero entonces, ¿cómo se juega si ya sabemos que es en primera persona y que no podemos combatir?
Listo, entonces aquí vienen las particularidades del juego y es que estamos bien limitados en recursos. Únicamente contamos con una cámara de video de mano que...
¿Esas V8 viejitas?
Exacto, que...
¿LCDs de las
digitales? No, me permite incluso tener vista nocturna y todo. Ah, okay. El tema es que con esto es lo que juega la cámara, porque cuando yo quiero registrar algo de lo que está pasando, como tomar apuntes, yo debo registrarlo en la cámara y de inmediato en mi archivo surge como una nota. Al tomar eso, de alguna manera Miles se tomó el tiempo para después hacer una nota y registrar lo que acabo de ver en el video. Y el otro tema con el que juegan es que todo este asilo está muy oscuro, está en ruinas, no tiene energía. De hecho, uno de los puntos al principio es vaya y restablezca la energía para poder abrir una de esas puertas que no lo deja usted salir. Entonces, para poder navegar a través de todas estas ruinas, yo necesito utilizar el modo de visión nocturna de la cámara para ver algo, porque de resto la pantalla está en negro. Y lo único que tengo acompañándome son sonidos que...
Sí, los del
de
asilo,
lo más perturbador.
Los del asilo olvidaron apagar la cuenta de luz, entonces toca de esa forma.
No hay armas, no hay poderes, no hay habilidades, solamente correr, saltar y tratar de interactuar con las cositas que haya por ahí. Mm-hmm. Recoger de pronto los coleccionables que haya, entonces si hay documentos de casos de gente torturada o de alguna investigación rara que nos van armando la historia detrás. Pero básicamente es eso, o sea, la jugabilidad se limita a... trate de navegar por este sitio, huya de los enemigos. Lo que pasa aquí es que hay muchos internos que están unos sedados, unos no nos hacen nada, pero la mayoría nos quieren matar porque sí. Y hay unos en particular que sí parece que tuviesen unas motivaciones más altas, que saben qué es lo que están haciendo y me están persiguiendo activamente para eliminarme, atraparme, torturarme al personaje este. Digo yo porque es que es la atmósfera se logra, es decir, la identificación, me tengo que ir de aquí y esta gente me odia, se logra, el juego la logra muy rápidamente.
Entonces, a ver si entendí, hay unos enemigos que si me los encuentro son peligrosos, pero hay otros enemigos que están activamente como buscándome.
Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar la salida, a ver cómo me voy de ahí, que no me ataquen. Entonces hay una criatura, un humano grandote que le han hecho cosas, eso se ve porque tiene cosas cosidas, la cabeza abierta, y si este señor nos atrapa, eso es un 2-3 golpes que nos da y muertos. Hay otros que pues sí, tienen cuchillos, tienen navajas y van a cuchillarnos y nos dicen, te voy a cuchillar, te voy a sacar las vísceras y me las voy a comer y todo
qué
esto.
Mal.
Entonces, pues yo corro, ¿no? Y el juego entonces se termina convirtiendo como en un ciclo de el gato y el ratón. Es decir, si aquí hay alguien, yo no entro ahí, me escondo, espero que se vayan. Cuando se vayan, corro y trato de buscar lo que tengo que buscar. Porque entonces el juego también me pone ciertas barreras para lograr avanzar. Uh-huh. Primero, el mapa, el escenario del asilo es enredado, es difícil. O sea, se pierde uno fácilmente ahí. Yo que considero que tengo un buen sentido de la orientación en este berraco juego, como todo está oscuro y uno tiene que estar mirando con la cámara y todo se ven verdosos, es fácil perderse. Y por ejemplo, no hay energía, entonces vamos a tener que ir a buscar dónde está el generador para prenderlo, para que se active algo que me deje salir, o hay una llave por ahí perdida, o tengo que llegar a determinado sitio para poder moverme de un edificio a otro. Entonces realmente el juego está como, es en general sí es muy lineal. Tengo que hacer lo que el juego determina, es decir, es el generador y solo es el generador. Tengo que ir a buscarlo y luego volverme a la puerta donde está, pero el escenario es enredado. La misión es muy lineal, muy sencilla, pero el escenario es enredado.
Tú hablas de que hay enemigos pasivos, enemigos agresivos, pero ¿hay variedad de digamos, de pacientes ahí o, digamos, alguno que te ataque sorpresivamente aparentando ser pasivo y de repente
cambia? Eso pasa todo el tiempo. En cuanto a los modelos y los polígonos, lo hablo más adelante, es muy genérico, eso sí, el juego, los enemigos se repiten, o sea, los internos son muy parecidos unos a otros, pero sí tienen algunas mecánicas diferentes y el juego se aprovecha de eso para dar el terror. Entonces este juego tiene los jumpscares típicos de estoy
eso
por ahí.
Precisamente me tenía intrigado. Tú alguna vez mencionaste en medio de una conversación que el juego jugaba mucho con los sentidos del jugador. O sea, obviamente me imagino que materia visual y materia auditiva.
Así es, hay jumpscares en todo momento. Abres una puerta en donde se supone que es ya, tú ya estuviste ahí, la abres y resulta que ahora hay alguien y ese alguien me ataca y salta, y eso es un jumpscare típico. Hay otros tipos que de pronto tú los ves en sillas de ruedas y has pasado 4 o 5 veces al lado de ellos y nunca te hacen nada, pero justo en el momento que no, ahí se paran ya, y te tratan de agarrar.
Ya como que me calmé, bajó la tensión y de repente, ay, ahora sí este.
Ahora sí te asustó, exacto.
La silla era adorno.
Hay una fuerza invencible, así como los típicos juegos estos de terror, me recordó mucho a Resident Evil, en donde hay un tipo grandote que activamente me estaba persiguiendo por ahí y si me lo encuentro no hay nada que hacer, corra rápido. Y mucho tema de manejar oscuridad y que el sonido te alerte. Entonces, tienes baterías, ese es otro tema de la cámara tiene batería limitada, entonces tú no puedes estar todo el tiempo con la visión nocturna activada, tienes que cuidarla. Entonces en algún momento vas a tener que navegar con oscuridad, pero entonces suena una puerta que se abre, suena alguien que silba por ahí y corre porque...
¿Y qué pasa si se nos acaba la batería?
Se nos acaba la batería. Entonces no tenemos forma de navegar o nos toca como si no tuviésemos nada de luz, a ciegas, tratar de tocar algo y escuchar al loco por ahí que nos quiere manosear y abrirnos la panza.
O sea, está el potencial de atravesar todo el juego en completa oscuridad.
Bueno, no se puede. O sea, digamos, el juego me pone baterías por ahí en
algunos
sitios.
Hay suficientes recursos como para
hay que buscarlos. Eso es uno de los temas.
Uy, contamos batería AA.
Hay un elemento que aparece en muchos juegos de supervivencia y creo que no lo he visto o no lo he mencionado en este momento, es hay acertijos, hay que buscar las piezas de ajedrez y mover la llave y luego buscar
completar el mover las estatuas para que queden mirando la una al
otro. No tan oscuros como eso, pero sí las hay. Es decir, necesitas tres llaves en particular y cada llave abre algo. Entonces el agua tiene la, hay una zona en donde no hay presión de agua, entonces yo tengo que activarla o tengo que cerrar una válvula. Entonces eso es un pequeño acertijo, pero no, es muy lineal y el juego nos lo dice muy claramente.
Listo. Entonces, antes de pasarnos a los aspectos técnicos, Víctor, una pregunta. ¿Qué tan largo es el juego?
Supuestamente, y todo el mundo le va a decir que este juego se demora 4 horas. Yo me demoré demasiadas porque, como soy tan malo para este género, entonces a mí me atrapaban a cada rato. Y yo decía, no, ahora voy a correr. No. Tenía era que quedarme escondido en algún lado, esperar que se fuera, pero yo me desesperaba y salía corriendo, entonces me mataban. Yo me demoré unas 14 horas con problemas. Pero se supone que el juego es de 4 o 5 horas.
Ok, listo. Entonces hablamos del aspecto técnico de Outlast. Okay. Es un juego independiente, sí, de un equipo nuevo y con un presupuesto, por lo que vemos, limitado. Pero ¿qué tal corre, qué tal funciona este título?
Primero, el motor fue... La versión original se desarrolló en Unreal Engine 3, que es una versión ya antigua. Y eso se nota bastante. Después se optimizó a una 3.5 y a una 4 actualmente en las últimas versiones de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. En general el juego es grotesco, es un estilo artístico, digamos que intencionalmente desordenado, sucio, oscuro, los colores mucho gris, mucho marrón, mucho... El juego es feo, pero digamos que es buscando precisamente crear la atmósfera. Es
feo a propósito, no feo porque lo...
Bueno, es casi cinemático, pues los eventos están muy avisados por el ambiente, pero igual uno salta. Lo que les digo de los tipos en las sillas de ruedas, entonces digamos que si usted ve una fotografía de eso, usted sabe, este es un juego de terror, esto es un manicomio, esto está terrible, esto está mal. Aquí este tipo me va a saltar, y en efecto me va a saltar, e igual me voy a asustar, porque es que lo logran de una manera muy, digamos que esos eventos los tienen ya predefinidos cómo te van a asustar y cómo afectan de mayor manera al jugador, y es muy continuo. Aparte de eso, los modelos, los colores y las animaciones sí se nota que son viejitas. Es un juego del 2013, entonces eso se nota. Los personajes, por ejemplo, giran sobre su propio eje, rotan. No tienen como estas animaciones para darte a entender que sí es una persona que está haciendo sus movimientos. Pero digamos que se les perdona porque pues, es un juego pequeño, es un juego independiente. Y hay mucha repetición de modelos, entonces muchos de los reclusos aquí en este centro son iguales, el primo, el hermano, incluso hay unos gemelos por ahí, que yo al principio dije, ¿estos sí serán gemelos? No, ya después hablaron entre ellos, entonces uno se da cuenta que sí están relacionados, pero como el juego es tan genérico, pues...
Parecen...
Bien, podrían haber sido, uy, se nos repitió el modelo.
Exacto, y él tiene un tema de captura de voz inexistente. Entonces eso también a veces desconcierta, porque en las escenas que son de primera, en primer plano, sí tienen, pero...
O sea, como las que avanzan la historia.
Exacto. Pero estos, y precisamente me pasó con los gemelos, hay un momento donde te encierran y tú los ves discutiendo quién se va a comer qué parte de mi cuerpo, malditos, pero entonces no mueven la boca. O sea, la conversación está así súper larga.
No hay sincronización.
Exactamente. Entonces tiene esos detallitos que lo hacen ver como un juego más bien mediano.
Muy mediano, sí.
Uh-huh. Y en cuanto al sonido...
Eso iba a preguntar porque las atmósferas en muchos de estos títulos de terror se logran es precisamente en la...
En el apartado sonoro,
incluso en la falta de sonidos por rato.
El encargado de todo este apartado es Samuel Laflame, del que escuchamos la canción previamente. Él ha trabajado principalmente en Outlast y en Amazing Spider-Man 2 del 2014, en videojuegos, digamos que es su experiencia principal, pero también en muchas series de televisión canadienses y películas independientes. Entonces no me pongo aquí a dar nombres, pero sí tiene mucha experiencia en ese tipo de, sobre todo series de estas de asesinos en serie, de investigaciones.
De investigación procedimental. Exacto. CSI, NCIS y el... Criminal Minds.
Exacto. Hay música, la música le pega muy bien al juego en los momentos adecuados, y como es un juego de terror, entonces también juegan con el tema de que tenemos silencio en algunos momentos para que el sonido ambiental nos dé el, como el acojonamiento que necesita este juego para mantenernos tensionados todo el tiempo. Y cuando ya llega el enemigo que nos quiere o nos está persiguiendo, entonces ahí aparece la música, aparecen muchos sonidos discordantes, todo funciona muy bien. Me desagrada, pero pues porque está diseñado para que sea así.
Listo, Víctor. Entonces, cerremos rápidamente Outlast. Hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo del juego antes de pasarnos al otro independiente.
Bueno, tengo que de nuevo decir que este género, yo soy terrible en este género, por eso avanzo muy mal, cometo muchos, todos los errores que se pueden cometer, yo los cometo. Y por eso me demoro tanto, pero encontré algo como, bueno, la ambientación. El juego logra lo que quiere, mantenerte tensionado, mantenerte preocupado. Es un juego de terror que asusta, tensiona y asquea. Eso lo describo así, tal cual. O sea,
eso significa que tiene un buen ciclo de tensión y liberación.
Uh-huh.
Eso normalmente es un punto de los que uno de lo... no entiende por qué el juego de terror funciona bien, pero es eso. Que lo mantiene uno tensionado, tensionado, release. Luego otra vez tensionado, tensionado, tensionado y release, así.
Hasta que llegamos al punto del pico donde hay una solución donde, uff, soltamos toda esa tensión y esa...
Y a veces el juego se le da la gana que no. Tú dijiste ya, y justo cuando te relajaste llegó el que era.
Uh-huh. Okay.
¿Algún otro aspecto positivo?
No. Porque...
No hay más.
Sí, no hay más. Es un juego de terror que asusta.
Listo. ¿Qué vendría siendo entonces lo malo?
Malo, no encontré algo que yo dijera, no, este juego se me dañó por algo. No, realmente no. Pero sí tengo varias cositas feas, producto de la misma época del desarrollo y varias cosas que a mí de pronto no me gustan mucho.
Listo. Entonces, lo feo hay que recordar que son esos elementos que puede que no dañen necesariamente el juego, pero pues que le causan a uno esa rasquiña que uno dice, uh-huh, aquí faltó, aquí está, sí, más
esto
o menos.
Me sacó un poquito del juego, esto no me pega, no, bien. Uh-huh. En mi caso es que la historia... Al principio parecía muy arquetípica y de pronto me dio un giro que me pareció interesante y de pronto más adelante dio un giro que me pareció más interesante, pero al final como que no va a ningún lado. O sea, te presentan cosas como muy importantes, pero están autocontenidas, como es una exposición. Esto fue lo que pasó en la Guerra Mundial. ¡Ah, terrible! Pero ya, no pasa nada más allá de eso. Eso me decepcionó un poquito porque lo que me mantuvo jugándolo y lo que me permitió, digamos, que dedicarle tantas horas a este tipo de juegos que no me gustan, es que me picó la vena de la curiosidad. ¿Por qué está pasando esto? ¿Sí?
Pero es otro elemento de los juegos de terror que le dicen a uno, oiga, para saber qué está pasando tienen que continuar, pero pues allá hay cosas malas.
Y entonces, luego le metieron información inútil al cerebro de Víctor porque esa información nada, exacto, tenía que ver.
Al final sentí como que no llegó a ningún lado, eso me decepcionó un poco. Los objetivos al principio parecen muy sensatos, por ejemplo, vamos a ir
escapar para vivir.
Porque a medida que tú vas avanzando te van dando objetivos, por ejemplo, activa el generador, claro. Listo, es claro, yo tengo que ir a activar el generador porque si no, no puedo abrir la puerta. Pero después me dan unos objetivos que yo digo, ¿pero por qué? O sea, no tiene ningún sentido. Y eso, dije, pues listo, voy a hacer eso porque el juego me dijo ahí en su objetivo que este era el siguiente objetivo. Pero no le veo sentido. Eso a mí me pareció feo.
Recuperar el oso perdido de fulano de tal, que no tiene nada que ver con avanzar la historia.
Exacto. Tiene algunos detalles técnicos que me dejaban prever que estaban pasando cosas en el juego. Alcancé a detectar que había un momento en donde el juego se congelaba y yo decía, aquí viene el grandote ese. O sea, era un problema técnico que ya me empezaba a dejar prever cosas. Yo dije, ¿será solo de la cosa de la versión de PC? No, está en todos lados. Es un detallito que como que ahí el juego hace sus... piensa por dentro y dice, aquí es donde le tengo que poner al gordo. Entonces,
cargando.
Ajá, exactamente.
Pero no pausa el juego, sino sigo cargando.
Entonces tiene varios detallitos en esa línea. El final no voy a hablar mucho, pero... El final, en fin, lo pongo en lo feo.
¿Es un final?
Es el final... Mi
y yo lo encontré repetitivo. Hay muchos jumpscares gratuitos y ese tema del ciclo del que habla César, yo empecé a identificar, aquí viene un jumpscare. Yo sabía que venía, igual me asustaba, pero yo sabía que ahí venía. Ya llegué, lo identifiqué. Bueno, aquí debe venir un bloqueo. Y no, sí, pero entonces... me llegaba el bloqueo, casi que matemáticamente diseñado.
Entonces con un adepto al juego de terror esto resulta decepcionante porque no le gusta que una situación
predecible. No lo sé, realmente de pronto el adicto al juego del terror como fluye mejor en el juego, entonces de pronto a él le funciona mejor.
Cuando Víctor se ha muerto 500 veces, entonces él ya sabe.
Yo ahí, exacto.
Ahí es que viene el otro. Una persona que de pronto avanza de manera un poco más fluida no alcanza a identificar de manera tan marcada el ciclo.
Uh-huh. Yo sí, porque como ya tuve tiempo para salirme del juego, y ya empecé a detectar que como que está hecho matemáticamente. Después de que viene el área del bloqueo, viene un jumpscare. Ahora viene una revelación y ahora viene otra área de bloqueo. Sí, uh-huh. Y así, todo el juego avanza así.
Ok.
Listo. Víctor, entonces, ¿qué nos dice el juez Goomba acerca de Outlast?
Yo, juez Goomba, yo le pongo un alquilable al juego como tal por el tamaño. O sea, porque realmente... Bueno, no sé cómo decirlo. Como si usted es fanático de juegos de terror, muy probablemente este sea un comprable, sin problema. Pero como juego en general, creo que es un alquilable.
Sí, tiene la ventaja de que pues es cortico, pero también es económico. Uh-huh. Incluso las ediciones que se consiguieron físicas eran el Outlast Trinity, que venía este juego, la expansión de este juego y el Outlast 2. Que lo, creo que lo publicó Warner, si no estoy mal.
Sí, correcto. Si tengo que ponerle un número, yo como de manera global yo le pongo un 7 como juego global, es decir, para todas las personas. No es un juego que te va a hacer amar, descubriste los juegos de terror y ahora lo vas a amar porque encontraste Outlast. No. Tampoco es, me hace como, voy a jugar el 2, no, voy a jugar el DLC, no. De pronto cuando estaba en la mitad del juego yo dije, voy a jugar el DLC. Uh-huh. Pero después dije, no, ya me cansé. Y
afortunadamente yo, no tiene ninguno de esos dentro del backlog.
No. Y el tema, sí, de pronto, para los aficionados a los juegos de terror, este puede aumentar una o hasta dos unidades, no sé. Porque tiene todos los, digamos que las claves de los juegos de terror. Jumpscare bien puestos. Este juego, así tú te prepares, te va a asustar.
Listo, Víctor. Entonces cerramos ahí con Outlast, pero Víctor tenía un segundo retro porque...
Sí, porque como se suponía que este juego era muy rápido de pasar...
Eran 5 horas.
Y yo me quedé 14 ahí metido. Pues entonces me pusieron otro para completar.
¿De cuál juego vamos a hablar entonces?
Flame in the Flute.
¿Y qué nos vamos a quedar escuchando?
La canción se llama Flame in the Flute, interpretada por Chuck Reagan, que es el compositor, y Fearless King, la banda Fearless King. In the backwaters beyond fables and years, there's freedom is moving on. There's a silence that may be heard loud and clear, and a simple wild and natural cadence.
Listo, entonces vamos ahora a hablar del segundo juego que con el que retaron a Víctor, porque era una serie de juegos cortos independientes como a él le gustan. Me mencionaste el juego Flame in the Flood. Entonces, me suena como juego de camping.
Más o menos, sí, más bien.
Entonces, Víctor, háblanos de este juego.
Ok, primero, la categoría es un poquitico complicada, pero es un roguelike de supervivencia y aventura.
Entonces,
cuando digo roguelike,
pues sí, partamos eso porque eso
desmembremos géneros.
Quiere decir que este juego, la aventura o los niveles se van generando de manera, aquí tengo un problema. Procedural es la palabra en inglés, pero en español no encontré cuál es. Es como procedimental o aleatorio. Quiere decir que el juego mismo va creando los, avanzando y creando
los niveles, los escenarios y las circunstancias con las cuales va avanzando la historia.
Ese es el roguelike.
Uh-huh.
¿Cuál es el otro?
Supervivencia y aventura.
Esto es supervivencia, es que tenemos los recursos limitados o hay algún ser o entidad que nos puede matar fácilmente.
Y si se acabaron, bye.
Y aventura, pues eso sí es explorar y darle clic a las cosas y bueno.
Entonces, este juego fue desarrollado por una compañía independiente de Molasses Flute, su primer juego. Fue publicado en 2016 para PC y Xbox One, en 2017 para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Como les decía, del desarrollo del juego de pronto no tengo mucho, es el primero que salió de una campaña de Kickstarter. Para este juego pedían $150,000, lograron recolectar $250,000 y con eso salió el juego. Entonces ya ustedes se van haciendo también una escala del juego. Para el juego anterior, Outlast, se gastaron más de $1,500,000, en este $250,000. Entonces es un juego de una escala mucho menor. Fue desarrollado por ex trabajadores que trabajaron en BioShock y Halo y básicamente ellos querían hacer un juego de supervivencia y que se generara procedimentalmente porque eso hace que sea más económico que estar diseñando área por área.
Sí, yo genero unas reglas generales de tal manera que cada jugador tenga una experiencia un poco diferente, pero con un presupuesto reducido, pues eso me da la ventaja de que no me tengo que ponerme a diseñar mundo a mundo, área a área, expansión por expansión, etc.
Este juego llamó mucho la atención en su momento porque el arte que escogieron y la animación de los personajes del juego iban un poquito más allá de lo que normalmente se ve en los juegos digamos, de este estilo, generados procedimentalmente. Para quienes de pronto no estén muy metidos en los indies, la mayoría de estos juegos que se generan de esta manera tienden a ser o de
pixel art
o de pronto de polígonos muy sencillitos. Este juego va un poco más allá, tiene un poquito más de cuidado en generar áreas tridimensionales, a pesar de que jugamos en tercera persona y con una cámara isométrica. Tiene mucho detalle en cómo se mueven las personas y las criaturas que nos encontramos aquí.
Listo, Víctor, entonces, este juego tiene trama, porque con toda esa explicación de roguelike y supervivencia y...
Le metieron encanto. Por
lo sí, que como historia es difícil contarla, sí hay, y al final tú como que te das cuenta, ¡oh, aquí hay una historia! Pero pues está escondidita, porque como se genera aleatoriamente, pues no es la misma experiencia para todas las personas todo el tiempo. Básicamente aquí tenemos a tres personajes. Scout, que es una niña que está en la mitad de una inundación, no sabemos por qué, pero el caso es que ella está sola en una fogata y esto se inundó y está completamente sola. Y de pronto llega un perrito, el perrito se llama Aesop o Esopo en español. Él le trae una mochila, entonces con la mochila pues ella por lo menos ya tiene algo para buscar qué hacer. Y le dan una primera misión, y es que parece que ella trae un radio, busque como la señal de ese radio a ver si logra encontrar algo. Y el tercer personaje es una balsa. Nos encontramos una balsa y con ella vamos navegando con la corriente. Ella no puede realmente remar ni nada, sencillamente dejarse llevar por el río, buscando encontrar la señal esta del radio y comer, y como comer elementos para poder dormir, comer, sobrevivir.
Sí, no, la niña. Yo tenía la pregunta de por qué catalogaste la balsa como personaje.
Porque hace parte de la supervivencia de la niña. Yo me encariñé con la berraca balsa. No te me rompas, balsa. Entonces, sí, básicamente, pongo, no hay más que eso. Hay algunos personajes que están por allí regados en los islotes a los que logramos llegar como para buscar refugio o buscar recursos, y ellos nos cuentan como su historia personal de por qué están en esta inundación, por qué siguen ahí. Entonces hay, por ejemplo, un par de niños que ni siquiera saben hablar bien y son como muy pequeñitos, y ellos como que nos cuentan que los dejaron solos de que eran bebés y los grandes se fueron en un avión o algo así. E interpreto que es un avión, no sé, la persona que tenga otra interpretación me dice, pero ellos nos dan de pronto algunos tips de cacería porque ellos han sobrevivido cazando animalitos por ahí. Entonces, pero por ejemplo, eso yo lo jugué dos veces. Empecé la campaña otra vez, y como se genera aleatoriamente, en la primera me salieron, en la segunda ya no. Entonces, por eso digo que la experiencia es diferente, te encuentras personajes diferentes dependiendo del recorrido que eliges.
Listo. Bien. Entonces, ¿cómo se juega The Flame in the Flood?
Bien, como les dije que la barca viaja con la corriente, entonces Scout, la niña y el perrito se montan en la balsa y a la de Dios a donde los lleve. Pero ella sí puede como tratar de dirigirla un poquito, porque a medida que vamos río abajo nos encontramos algunos muelles a los que podemos acercar la barca, amarrarla y buscar recursos allí o a buscar hablar con alguien. Al principio yo quiero hablar con alguien, pero no había nadie. Sobrevive como puedas. El juego tiene unos indicadores. Son, digamos que eso me pareció supremamente llamativo, porque hizo lo de la supervivencia, toda esta mecánica de sobrevivir muy simple. Hambre, sed, frío, sueño y el estado de mi balsa. Yo debo garantizar que los indicadores estén en óptimas condiciones para que la niña sobreviva. Si se me acaba el agua, me muero. Sencillamente la niña se murió de sed. Si se me acaba la comida, de inanición. Si la niña de pronto no tiene buen ropaje, ella empieza muy básica, entonces tengo que tratar de buscar algo para que la ropen, o ropa impermeable para que no se moje y no se enferme. Eso, de eso se trata el juego.
Pues dice hipotermia, y sí, ¿qué pasa si tenemos sueño? Nos quedamos dormidos y
no, la niña pues sencillamente no anda, no camina, se queda por ahí. Entonces aquí es donde entra en los islotes estos hay animales salvajes. Entonces yo les voy a decir, la pobre niña que yo traté de hacer sobrevivir se murió congelada, de parásitos, desangrada, de hambre, de sed, ahogada, envenenada, de gripa, atacada por un oso, correteada por un cerdo, se murió de tétano, se murió por una cortadura y se murió estrellada contra los rápidos.
Le fue peor que al coyote.
Todas esas formas de muerte se dieron porque alguno de estos indicadores no lo pude controlar en su momento. Y ¿cómo se logra esto? Pues hay unos menús en donde yo tengo que empezar a tratar de fabricar cosas con lo que me encuentro para que la niña sobreviva. Entonces en algún momento yo me encontré unas papas y yo dije, ah, bueno, me las voy a comer. Ah, pero las berracas papas tenían parásitos, entonces esta niña se empezó a enfermar, su vitalidad se empezó a bajar y se me murió. Yo tenía, más adelante me encontré, ah, es que las papas se pueden cocinar. Entonces allá en un menú resulta que la niña tengo que estar sentado en una fogata para que ella las cocine, para que las puedas comer. Entonces los menús que están ahí, hay uno de lo que tengo, que es limitado, yo no puedo recolectar de manera ilimitada, tengo que escoger qué guardo. El perrito, que es el héroe del juego, también me puede guardar algunas cosas, y la balsa, que es otro héroe del juego, me permite también almacenar otras cosas.
¿Y el perrito también se muere?
Cuando la niña se muere, el perrito es el único vínculo que queda para la siguiente, el reinicio. Entonces cuando reinicio, lo que el perrito había cargado es lo único que yo puedo repetir, o sea, cargar al
reutilizar.
Inicio.
Reutilizar. Es como un game plus. Exacto. Que le mantiene lo que tenía el perrito.
Eso no tiene sentido, pero sí. El perrito que trae las cosas de
es
mi campaña.
Es una presencia espiritual del bosque que rescata
a los perritos. Es una forma de facilitar el siguiente intento.
Exactamente. Cuando vamos bajando en la balsa, les decía que hay unos muelles, entonces ahí hay algunos edificios y realmente muchas veces yo no puedo pararme en todos, porque pararme en todos hace que yo gaste tiempo, gaste recursos, entonces yo tengo que escoger cuál. Hay iglesias, hay bosques, hay gasolineras, hay muelles, entonces yo escojo en cuál paro dependiendo de lo que necesite. De pronto si hay una gasolinera, ahí consigo refacciones para ir reparando un poquito la balsa, para poder cocinar cosas o para poder alejar a los coyotes o cosas así. Entonces eso también es otra parte del juego. Por ejemplo, yo en un run iba súper bien, la niña iba sana, con la mejor ropa, súper bien. Entonces yo dije, yo aquí ya no tengo que parar en ningún lado, y el berraco juego se enteró. Entonces el río se hizo súper complicado de navegar, me fui por unos rápidos, me estrellé contra varias cosas, y yo dije, necesito reparar la balsa, y cuando logré llegar a un muelle, no tenía elementos para reparar la berraca balsa, no tenía madera, no tenía tornillos, no tenía nada. Entonces cuando salí de ahí, sabía que me iba a morir porque el siguiente obstáculo me hundió la balsa. El juego te hace trampa.
Listo, Víctor. No sé si hay algo más que mencionar. Me dice que lo jugó varias veces. ¿Qué tan largo entonces es cada run? Completamente.
¿Pero no terminaste?
Sí, logré llegar a un final, creo. Porque es que me corrieron los créditos. Y creo que la niña sobrevivió. Creo. O sea, porque también el juego es medio enigmático en ese tema. Entonces, sí, y me tardé como unas 12, 15 horas tal vez.
Ah, bastante.
Sí, pero realmente es como en jueguitos cortos. Entonces este jueguito a mí personalmente me gustó mucho. Este tipo de juegos a mí sí me gusta mucho porque es, vamos a optimizar, vamos a ver cómo le doy el siguiente para que todo me funcione mejor. Voy a tratar de parar en estos sitios, aquí no me voy a desgastar parando. Entonces son como juegos muy corticos. Este lo puedes jugar en sesiones muy corticas, a ver hasta dónde avanzas y volver a empezar para ver qué puedes hacer después. Así hay un tema que digamos que fue, no me gustó mucho, lo pongo entre lo bueno, lo malo y lo feo después, pero lo voy anunciando aquí. El menú sí es muy rígido, porque entonces hay un menú para lo que tienes recolectado, y hay otro menú para lo que quieres fabricar, y hay otro menú para lo que quieres consumir. Entonces no fluye bien. Y no, las recetas tampoco es que estén bloqueadas. Sencillamente si tú coges los tres elementos que necesitas para fabricar, plum, se te desbloqueó algo. ¿Por qué? No sé, la niña sabía. Y ahí puede generar eso que necesita. Entonces eso no me gustó mucho. Los menús tampoco ayudaron.
Bueno, entonces Víctor ya nos había mencionado que a diferencia de otros títulos de roguelike y Adventure y Survivor que utilizan arte muy 2D, muy pixelado, este funciona con figuras poligonales. Pero entonces, ¿qué tal se ve o qué tal está el apartado técnico de Flaming the Flood?
Primero, el motor que eligieron fue Unreal 4. Y el estilo artístico por el que optaron, a mí se me pareció mucho al que usa Tim Burton en Nightmare Before Christmas y El Extraño Mundo de Jack.
A mí se me hizo Coraline.
Sí, sí. Pues digamos que vamos por ese lado en donde los personajes están deformados, pero reflejan, eso les ayuda como a tratar de dar su intención, de si están contentos, tristes, son feroces. Por ejemplo, el lobo es un modelo sencillo, pero que se ve feroz y se ve como si estuviera hecho como de cartón o algo por el estilo. Entonces, el estilo artístico elegido es con polígonos y arte dibujado a mano, simple, no es bonito, es muy deformado, pero sí cumple muy bien, como les digo, como con esa intención artística.
La perspectiva es como isométrica.
Es isométrica, siempre
como
estamos...
Como Diablo 1, Diablo 2, que se ve como desde una diagonal, no se ve ni desde arriba del personaje ni desde atrás del personaje, como acostumbran muchos juegos de supervivencia.
No, en este caso podemos ver todos los personajes desde un... La visión es limitada porque nuestro protagonista siempre está en el centro y lo que alcance a ver pues es lo que da. Aquí eso, pues el perrito le ayuda mucho porque cuando hay algo que se sale del campo de visión, muchas veces el perrito sale corriendo para allá y es porque allá hay algo que de pronto puede explorar. Ese perrito es mi héroe, entonces uno va hasta allá y recolecta lo que está. Pero también los enemigos, digamos que funcionan muy bien y eso me llamó la atención. La forma como están animados, por ejemplo, el lobo me llamó muchísimo la atención, de que se gira para verte, se ubica para poder abalanzarse sobre ti. Y después, cuando me puse a investigar un poco sobre el juego, me encontré con que en el GDC del 2016, Gwen Frey, que es la ilustradora y una de las fundadoras de la compañía desarrolladora, tuvo un espacio para hablar de cómo lograron la animación de estos cuadrúpedos para correr, para mirar, para atacar, porque de hecho la alabaron mucho por eso, porque funciona muy bien, tienen la intencionalidad, no se ve como un error de que el cerdo, por ejemplo, hay un cerdo salvaje que a veces nos mira y como que toma carrera y sale corriendo para lastimarnos, se ve muy bien hecho, entonces esos detalles gráficos le aportan al juego. Aunque al ser generado aleatoriamente, a veces eso le juega en contra porque ves muy repetida áreas, por ejemplo, una zona del bosque, una iglesia, todas se ven muy parecidas, a pesar de que pongan una maleta acá y otra allá, se nota que utilizaron
la misma iglesia, el mismo pedazo de bosque. Listo, Víctor, entonces hablemos del apartado sonoro, de la música, tiene voces, diálogos, ¿qué podemos encontrar?
Los personajes como tal no tienen mucha música, no tienen mucha voz, no tienen ninguna, para decirlo mejor.
El perro ladra,
el lobo aúlla, esos sonidos, digamos que de los animales sí los interpretan bastante zorro. Bien. No, ni idea, hay que buscar la canción. El caso es que la música sí tiene mucho más cuidado. El autor es Chuck Reagan, es autor e intérprete, y el estilo artístico es folk, música country, música folk, armónica, guitarras. Uh-huh. También funciona con este tema de generación aleatoria. Entonces tratan de hacerlo coincidir. Por ejemplo, hay una
pregunta. ¿El estudio era de dónde? ¿Lo formaron en dónde? ¿En Canadá? ¿En Estados Unidos?
No, es en Estados Unidos, pero no...
Ah, ok. Porque pues sí, precisamente porque el folk depende un poquito del país de origen del folk. Porque el folk tiene estudio sueco, es diferente al folk.
No, en este caso es americano y mucha música country. Y lo que les decía de que he generado aleatoriamente es que, por ejemplo, en algún momento me tomó una tormenta y había ventiscas muy fuertes. La canción correspondió muy bien. Entonces el señor Chuck Reagan estaba ahí cantando con su armónica sobre el viento, sobre las corrientes de viento, y eso le pegó súper bien en ese momento. Luego en otras hablaba sobre los rápidos y él también salió con un pedacito de canción y una tonada que hablaba sobre el río que estaba embravecido y todo. En otras no me pegó tan bien por el tema de que es aleatorio, pero funciona muy bien. Aparte el sonido, la balsa, el perrito y todo eso funciona, cumple, pero pues no hay nada del otro mundo.
Listo, Víctor, entonces para cerrar con su reto del 2020, ¿qué diría el juez Goomba de The Flame in the Flood?
Primero voy a empezar con lo bueno. Este juego, la ambientación también está muy lograda, el arte y el misterio de la inundación se mantienen todo el tiempo. Los indicadores de control funcionan muy bien, es decir, yo sé, la niña está sufriendo porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene frío, porque tiene una herida y tengo que tratarla de alguna manera, eso funciona muy bien. Y lo otro bueno, el perro, con tan poquitas herramientas, el perro se convierte en un personaje completo del juego.
Qué bueno eso.
Lo malo, que este juego pues sí se nota que es un juego de bajo presupuesto y el tema de que se genere aleatoriamente puede alejar a mucha gente, y se entiende porque una vez lo juegas una vez, ya repetirlo, yo lo hice pues porque sabía que había avanzado muy bien en una de las campañas y dije quiero terminarlo y hice el esfuerzo para tratar de ir cada vez más allá y llegar al final, pero pues sí se siente como limitado en ese tema de que pues es lo mismo que se me genera una y otra vez.
Entonces, a pesar de que es muy aleatorio, se notan las partes de las que está hecha la letra.
Exacto. Y otra cosa mala es el manejo del menú y la fabricación de elementos. Claro, no se siente orgánico. Exacto. Es como no sé, está una lista, se desbloquean cosas y uh-huh. realmente como que no te deja gestionar bien. Yo sufrí mucho para eso. Guardar cosas en la balsa, hay que estar al lado de la balsa, activar un menú, mover cosas para allá, lo sentí rígido. No funciona muy bien ese tema de la gestión de elementos. Lo pongo entre lo malo porque es el elemento central del juego, afecta, y realmente no me gustó. Hay juegos que lo hacen mucho mejor.
Y yo andaría siendo lo feo, esas cositas que molestan pero que no necesariamente dañan la experiencia.
Básicamente que se me hizo repetitivo muy pronto. Cuando ya cogí cuál era la mecánica, fue un tema de repetir y repetir y repetir. Entonces me obligó a jugarlo en sesiones corticas. De pronto yo este juego estuve mirando si lo descargaba en Switch porque lo jugué en PC, porque lo sentí como un juego muy, muy apto para ese juego portátil de una sesión corta, y hacerlo en portátil. Pues
estoy esperando que aterrice el avión, vamos a jugar un rato. Exacto. Estoy esperando que me dé sueño, jugamos un rato. Estoy esperando que...
Muchas sesiones cortas me puede dar un
mejor tiempo, resultado. Exacto. Un mejor resultado que de pronto una sesión larga, ahí se me empezó a hacer cansino.
Uh-huh.
Bien. En ese caso, Víctor, ¿cuál sería la calificación del juez Goomba?
Este lo veo como un juego alquilable también. Es un juego de un 7 de calificación, 7 perritos de esos.
Y no es para todo el mundo.
Y tampoco es para todo el mundo. Y este sí, a diferencia de Aulas, en donde de pronto si usted es fanático de algún género sube más, este no. Este es un juego más como general. En general lo veo como un alquilable. Afortunadamente los precios, el precio de este juego es bastante bajo. Entonces lo puedes conseguir fácilmente en todas las plataformas en descuento.
Yo lo vería como un juego que es para una persona que busca ver algo completamente diferente. Es muy experimental.
Listo. Entonces, Víctor, retos completados.
Ching, ching.
Terrible. O sea, comentario aquí ya para cerrar. Después de jugar Outlast, sobre todo Outlast, decidí que voy a hacer una depuración de mi lista de juegos de computadora, en donde voy a dejar una lista de los juegos que realmente yo compré y que me siento culpable si no los juego, o sea, mi backlog real. Uh-huh. Y todos
la
esos...
La pila de la vergüenza.
Exacto. Y todos esos que me regalan y que yo descargo porque, hombre, es regalado. Dejémoslo en algún lado, no importa si no lo descargo. Algún día de pronto voy a querer jugar Outlast y...
Víctor, una pregunta, porque yo para Steam soy más bien nulo. ¿Esos que regalan no se pueden regalar?
No, desafortunadamente no. Porque cuando yo empecé a jugar Outlast, yo dije, este es un juego que de pronto a Sergio le puede gustar mucho. Se lo voy a mandar. Pero no es posible. Cuando están vinculados a la cuenta, cuando son incluso muchos bundles, yo he querido separarlos, pero dependiendo de la empresa que genera el bundle, no te permite distribuir. Por ejemplo, muchas veces yo compro un bundle porque hay 5 juegos de los cuales yo quiero 2, y por esos 2 vale la pena comprar el bundle. Los otros 3 quiero regalarlos, muchas veces no me... y entra a mi pila.
Listo. Entonces, terminamos aquí.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio, Google Podcast
y un montón de plataformas adicionales.
Exactamente. Semanalmente publicamos nuestra retroreseña y nuestro podcast también en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com y nuestras redes sociales www.facebook.com/cronicasgumba.
Allá nos pueden dar el seguir y se van a enterar de todas las publicaciones, no solo de las que mencionó Sergio, sino también de los aniversarios. Cada vez que un juego cumple 10, 15, 20, 25 años de su lanzamiento en América, recordamos el juego a través de nuestras reseñas.
Y por favor, comenten, esa retroalimentación nos sirve mucho.
Y en Twitter, @CrónicasGumba, donde tratamos de ser un poco más activos.
Sí, ahí a cada rato estamos publicando pendejadas, pero...
Y recuerden que si nos comparten, llegamos a más personas y eso nos puede ayudar para decidir en un futuro seguir o no con el proyecto. No es una amenaza, sencillamente.
Yo lo sentí así, yo... Oh. ¿Qué pasó?
Andrés pasa por nómina.
Sí. Sin nada más, César Flagstad.
Un saludo.
Víctor Dalos.
Gracias por escucharnos.
Andrés Valencia.
Que estén muy bien.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Sagan 81. Hasta pronto.
Adiós, cantante.